Ultravioleta.
Hola, bienvenidos a un episodio más de Ultravioleta que tenemos el gusto de acompañarlos, esta vez junto a la doctora Raquel Negrete Aranda. Ella es investigadora catedrática del CONACYT, adscrita al Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada. Ahí está en el Departamento de Geología, en la División Específica de Ciencias de la Tierra. Doctora, bienvenida a Ultravioleta.
Muchas gracias por la invitación y encantada de estar aquí contigo y con tu audiencia.
Nosotros somos los que estamos más encantados. Oiga, cuénteme una cosa, fíjese que vi una entrevista suya en la que platicaba cómo en un principio usted comenzó su trayectoria científica mirando hacia arriba y que con el tiempo pues le dio por mirar hacia abajo. Me gustaría saber cómo fue ese proceso y si aún mirando hacia abajo sigue teniendo esas preguntas fundamentales de la existencia que la guiaron hacia la ciencia.
Sí, es un camino, bueno, mi camino en la ciencia, en el desarrollo académico, empezó así, ¿no? Desde la infancia con un interés grande en mirar hacia arriba, hacia las estrellas. Y a pesar de que no terminé siendo astrónoma, permanecí con esta curiosidad que me llevó realmente a dedicarme a esto de la ciencia, ¿no? Entonces, por diferentes circunstancias, mi especialidad ahora es como geóloga, la geofísica marina, ¿no? Entonces, las preguntas que nosotros como científicos de ciencias de la Tierra nos hacemos no divergen de las que se hacen los astrónomos, en el sentido de que son fundamentales, porque al final del día estamos tratando de entender cómo funciona nuestro planeta, cuáles son los roles y los jugadores, ¿no? que están entrelazados en este juego, en donde está la tectónica de placas, está el vulcanismo activo, está la sismología y todos los procesos de gran escala y de pequeña escala que seguimos en el proceso de entender, ¿no? Entonces, la Tierra es un sistema complejo y nos ha llevado muchos años, en términos de ciencia, ir entendiendo poco a poco estos grandes procesos, ¿no? Y parte de lo que ahora podemos contestar es, o por lo menos sumar a la conversación, es en este de este tipo de preguntas fundamentales, ¿no? ¿Qué va a pasar con el planeta? ¿Qué está pasando ahorita? ¿Qué el cambio climático? ¿Qué podemos hacer al respecto? Y de ahí se derivan, o sea, muchísimas preguntas y muchísimas, digamos, temas, ¿no? De suma importancia. Entonces, yo creo que independientemente de que ahora estoy trabajando en las profundidades del mar, me sigo haciendo las mismas preguntas, a lo mejor con un enfoque un poco más específico de lo que te decía, ¿no? De esos procesos terrestres de gran escala.
Doctora, revisando también un poco de sus aventuras en alta mar, nos llamó mucho la atención esta expedición que realizaron al sur del Golfo de California, a esta parte pues cercana a La Paz, que se conoce como la cuenca de Pescadero, ¿no? Esta parte donde existe una cuenca geotermal en el fondo del océano. Si bien ahora no mira hacia las estrellas y mira hacia el fondo del mar, ¿qué nos puede contar de estas zonas o estos descubrimientos que realiza? Porque hay quien dice por ahí que es posible que en estas zonas es donde se haya originado la vida.
Así es correcto. La última expedición, bueno, no es la última, de hecho la última está sucediendo ahorita en Antártica con mi equipo que está con unos colegas, pero luego platicamos de eso. Pero en octubre del año pasado efectivamente tuvimos la oportunidad de colaborar para ir al Golfo de California una vez más a terminar una serie de estudios que se han concatenado a lo largo de los últimos 5 años para estudiar a fondo estas cuencas. Es muy importante entender que el Golfo de California en sí mismo es un lugar único en términos tectónicos. Lo que sucede es que después de que se terminó la subducción en buena parte del territorio mexicano, que sigue en la parte del sur, que es lo que hace que tiemble en Guerrero y en todas estas zonas, en el norte del país la subducción cesó hace 12 millones de años, un poquito más, y lo que empezó hubo un cambio en las fronteras. Entonces imagínense que el continente Estados Unidos, México, etcétera, todo el continente americano está montado en lo que nosotros llamamos la placa de Norteamérica. Y el resto, el Océano Pacífico, está en el océano, en la placa del Pacífico. Entonces, ellas, en lugar de estarse metiendo una debajo de la otra, como sucedía antes, o como sucede ahora más al sur, ahora empezaron a deslizarse una al lado de la otra de manera transtensional, es decir, como a deslizarse de manera paralela, pero al mismo tiempo a separarse. Entonces, ese movimiento se conoce como transtensional y es lo que originó el Golfo de California. Entonces, en otras palabras, Baja California, la península completa, se montó sobre la placa del Pacífico y se está moviendo, obviamente, en velocidades de tiempos geológicos, con la placa del Pacífico separándose de Norteamérica. Entonces, el Golfo se está abriendo y se sigue abriendo. ¿Y qué pasó con esa apertura? Pues empezaron a generar cuencas unidas por fallas transformes. Entonces, hay como 5 o 6 cuencas que van desde el norte del Golfo hasta el sur. Pescadero es una de las que está más al sur. Y todas las cuencas tienen un estadio, una evolución diferente. Todas tienen una particularidad y como el Golfo es un sistema de apertura o de rift muy joven, es lo que ha llamado la atención de la comunidad científica internacional. Digamos que es como un laboratorio a nivel de gran escala, ¿no? Para estudiar precisamente qué está pasando en estos momentos, en estos procesos de la apertura cuando se es muy joven. En otros países, en otras partes del mundo hay otros ejemplos, pero ya mucho más maduros. Entonces, eso es lo que hace que el Golfo sea muy especial, ¿no? Y ahora, dentro de todas las cuencas que forman el Golfo de California, está Pescadero, que ha sido una de las más estudiadas, por lo menos por nuestro grupo en los últimos años. Y nos dimos a la tarea de juntar una serie de disciplinas geofísicas para tratar de caracterizar la cuenca. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, pues hacemos lo que se llama batimetría, que es como una especie de mapeo o cartografía del fondo marino para ver qué es lo que está ahí debajo. Se hacen también, se puede hacer sismología, no se ha hecho mucho en esta zona, en otras partes del Golfo hay una muy buena cobertura. Y con la sísmica, no sismología, perdón, sísmica, lo que podemos hacer es como ver una radiografía de la corteza. Entonces podemos ver las estructuras que están debajo de la cuenca, ¿ok? Y a partir de ahí se utilizan también otras técnicas, como la que yo hago, que es de flujo de calor, que trata de entender el estado térmico de un lugar en particular. Y lo que tiene de muy, muy especial la cuenca Pescadero es que en el 2012 y en el 2015 se descubrieron unos campos hidrotermales. Entonces, es una cuenca, por cierto, de las más profundas, si no es que es la más profunda del Golfo de California, y los campos hidrotermales están a 3.700 metros de profundidad. Entonces, primero, gracias a la batimetría y gracias a tecnología de punta, como los vehículos de operación remota o ROVs, que son verdaderos robots que nos llevan a tener ojos allá abajo, ¿no? En esas profundidades es que se pudo dar este descubrimiento. Entonces, nos damos cuenta ahora hemos podido, a partir de las diferentes expediciones, ir caracterizando, ir colectando cada vez más datos acerca de estos sistemas hidrotermales. Entonces, hay una gran diversidad de disciplinas que convergen en el estudio de los sistemas hidrotermales, desde la parte geológica, digamos, desde lo que tiene que ver con qué es lo que está pasando debajo de los campos para que haya calor ahí y haya transferencia de fluidos y de calor. Y también está toda la parte de la microbiología y de la biología, porque estos sistemas hidrotermales albergan grandes comunidades de animales y otras especies que son únicas de este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, es un esfuerzo multidisciplinario que estamos llevando a cabo entre varios especialistas de diferentes cosas y pues estamos apenas, digamos, en el estadio de entender justo, ¿no? lo único que son estos sistemas en términos de la biodiversidad que tienen y también de por qué están donde están, y por qué se comportan como se comportan, ¿no? Entonces, en eso estamos, en esta caracterización, y es un trabajo colectivo y es un trabajo de muchos años.
Retomando un poco sobre estos hallazgos en la cuenca Pescadero, ¿qué es lo que se encuentra exactamente? Porque hemos visto, quizás algunos de nuestros radioescuchas también hayan visto ahí en la televisión o en algún documental, que son como estas especies de chimeneas, ¿no? Donde está saliendo agua muy caliente, incluso, pues me atrevo a decir que más allá del punto de ebullición, pero como están tan al fondo del mar, pues no puede pues solamente salir vapor, vaya, ¿no? O sea, eso es lo que yo me imagino. ¿Cómo es que se genera este calor? ¿Qué son los hallazgos que han encontrado pues al ver un poco más dentro de estos procesos? Y otra cosa también que se me ocurre, ¿qué es lo que sale de esas chimeneas en el fondo del mar?
Pues muy buenas preguntas. Mira, primero voy a regresarme a la pregunta que decías, que por ahí alguien había dicho que incluso los sistemas hidrotermales podrían ser el origen de la vida en la Tierra, ¿no? Y es algo que no se descarta, en realidad es algo que todavía está por probarse. Hay muchas teorías que hablan de cómo es que la vida se dio en la Tierra, pero efectivamente esta de que los sistemas hidrotermales podían haber albergado las primeras formas de vida es una teoría vigente y es una teoría muy interesante, ¿no? Que todavía está, digamos, en ese estadio de debate. Entonces, ¿Qué es lo que hace único los sistemas hidrotermales de Pescadero? Bueno, efectivamente la manifestación hidrotermal son estas chimeneas, que son edificios que pueden ir, que pueden ser de hasta 14 metros de alto, como por, no sé, 15 de diámetro. No todas son chimeneas así como con esta forma tubular, digamos. Hay algunas que tienen unas formaciones súper caprichosas. Y lo que las hace muy espectaculares es que son los fluidos que están expidiendo de las ventilas hidrotermales son fluidos claros. Las chimeneas hidrotermales en la mayoría de los sistemas, yo me atrevería a decir que más del 80% de los sistemas hidrotermales en el mundo les llaman black smokers, precisamente porque los fluidos son muy oscuros. Entonces aquí lo que cambia es la composición. La composición es una composición completamente diferente a las de las chimeneas oscuras, y los minerales que se mineralizan ahí forman esas estructuras, estas chimeneas muy claritas, de colores claros, como tendiendo a los blancos y demás. Entonces, digamos que desde la estructura, el color y la composición las hace únicas, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, de la biodiversidad, pues lo que pasa es que cada sistema alberga una cantidad de biodiversidad increíble, y lo que me dicen mis colegas microbiólogos y biólogos es que se conoce muy poco de estas especies, y cada vez que hay oportunidad de muestrear estos animales, pues descubren especies a cada rato, ¿no? O sea, hay mucho que descubrir en ese sentido, y son extremófilos, es decir, son animalitos que van desde bacterias hasta animales de mayor tamaño que se han adaptado a estas, digamos, condiciones extremas, ¿no? Efectivamente, el agua que sale de las ventilas hidrotermales que emana, pues sufre un shock porque el agua, digamos, a esa profundidad está a 2 grados centígrados. Y en el caso, por ejemplo, del muestreo que tenemos de mayor temperatura en este campo es de 291 grados centígrados. Entonces, es un shock increíble, y obviamente precipitan minerales, los minerales van formando los edificios y luego llegan estos organismos y colonizan estas chimeneas, estos edificios, porque se alimentan de los mismos minerales y de los mismos minerales disueltos en el agua, ¿no? Entonces, básicamente tienes una comunidad como simbiótica con la chimenea hidrotermal, y pues tienes, regreso al término al tema de la diversidad, porque es enorme y estamos en pañales, ¿no? Entonces, efectivamente, a lo mejor ya que se conozca más, no solo de este sistema, sino de otros, se podrá empezar a entender un poquito, pues, justo, ¿no? Si esta posible origen de la vida efectivamente estuvo allá en las profundidades del mar. Entonces, Entonces, esos serían como los hallazgos principales, ¿no? Esta posibilidad de estudiarlas, de ver qué temperaturas tienen, de hacer un conteo y una caracterización muy específica de cada edificio. Y con lo que respecta, digamos, a mi trabajo en particular, pues es entender lo que a mí me gusta llamar la plomería del sistema hidrotermal, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando debajo de la corteza que permite que haya una chimenea en el norte de un campo y luego haya un grupo de chimeneas intermedias y luego, o sea, hasta ahí llegue el campo, ¿no? Entonces, estamos tratando de entender si las fallas, las fracturas, todo lo que de alguna manera podría apreciarse como una zona de fragilidad, es donde aprovechan los fluidos que están calientes y suben y van formando esas manifestaciones en la superficie del océano, ¿no? Entonces, como no tenemos todavía estas, digamos, tomografías, ¿no?, que nos gustaría tener de la corteza, pues usamos las técnicas y los modelos como el flujo de calor para poder empezar a hacer como modelos, ¿no? Y estos modelos son en realidad hipótesis que se prueban a través de modelos numéricos, de ecuaciones, digamos, de la física básica que generalmente regula estos procesos de transporte de calor. Y nos vamos dando una idea de dónde puede estar la fuente de calor que está calentando todos estos fluidos y por qué se distribuye como se distribuye, ¿no?
Y en este sentido sería muy importante preguntarle qué es lo que está pasando en la Antártica, porque leí sobre su trayectoria cuando ya estaba apenas como en el proceso, pero con lo que nos dijo hace rato me parece que ya tiene un equipo allá. ¿Usted va a ir a la Antártica o qué está pasando con ese proyecto?
Pues mira, afortunadamente, y eso es muy importante que la audiencia lo entienda, ¿no? El hacer ciencia en el mar es mucho más complicado que hacer, por ejemplo, ciencias de la Tierra en tierra, ¿no? Simple y llanamente porque necesitas, para empezar, una plataforma, o sea, un buque oceanográfico bien equipado, que es algo que no es evidente tener, ¿no? Nosotros en México contamos con 3 plataformas oceanográficas, 2 de ellas son propiedad y son manejadas por la UNAM y una por el CISES. Son barcos que ciertamente han permitido hacer ciencia en los mares mexicanos, pero en ninguno de los 3 contamos con tecnología como los robots, los ROVs y algunas otras cosas que se necesitan para poder hacer ese tipo de exploración. Entonces, se han hecho otras cosas que también son muy importantes, pero realmente lo que nos ha abierto la puerta es esta colaboración internacional con instituciones académicas americanas. En este caso, el proyecto con Antártica es una colaboración con el Real Observatorio de la Armada de España. Ahorita les platico un poquito más los detalles. Pero bueno, la pandemia vino a dar al traste con muchos de la agenda original y terminó pasando que muchas de las expediciones que teníamos planeadas se hicieron así como una tras otra. Entonces nos bajamos de pescadero o de la expedición de pescadero y enseguida hubo otra expedición a la cuenca de Guaymas, que es una cuenca que está al norte, con otro equipo en otro barco, en el Rebel, con gente del Instituto de Tecnología de Woods Hole, que también es una institución muy reconocida en Estados Unidos, y que nos invitan, ¿no?, a ser parte del trabajo científico y del quehacer científico que se está haciendo en el Golfo de California. Entonces, el proyecto Antártica sale un poco de esta canasta de proyectos que se han centrado en el Golfo de California, y que fuimos invitados gracias a que, la reputación del Laboratorio de Flujo de Calor y Tectonofísica del CISES, del cual soy responsable junto con el doctor Juan Contreras, pues tiene muy buena reputación. Estamos, digamos, en el radar internacional. Saben que tenemos el equipo para medir y que tenemos experiencia, ¿no? Entonces, básicamente ya era una campaña que estaba destinada para justamente estudiar otro sistema de rift, la tectónica en Antártica es completamente diferente a lo que se está viendo en el Golfo, pero no deja de ser interesante, ¿no? Y entonces nos invitaron a participar en ese crucero, que originalmente sí iba a ser el año pasado, pero se canceló por el COVID. Y entonces este año estaba muy pegado junto con los otros anteriores. Entonces le di la oportunidad al doctor Florian Neumann, que es un postdoc que ha estado conmigo en el CICESE, que tiene mucha experiencia, y a una estudiante de doctorado mía, Karina Fuentes, porque el problema es que los lugares son muy restringidos. Si hubiera habido más lugar, probablemente yo hubiera estado ahí. También había un tema como de todo el tema de las cuarentenas, que lo ha hecho todo muy complicado, muy largo, muy cansado, porque son cuarentenas que les llaman hardcore, o sea, que estás encerrado en un cuarto de hotel y no puedes salir por 10 días o por 7 días, ¿no? Entonces, lo hace complicado la logística de volar hasta Ushuaia, Argentina, por ejemplo, en épocas de COVID, desde muy caro hasta complicado por el tema de las cuarentenas, etcétera, ¿no? Entonces, allá acaban de estar terminando la campaña, de hecho, y pues tengo el placer de reportarles, y ustedes son los primeros que lo saben, que hicimos, las mediciones fueron exitosas, las mediciones de flujo de calor que se hicieron allá, y que el jefe de la expedición, el doctor Manuel Catalán, está como muy complacido con esa parte, ¿no? Ahora, trabajar en condiciones como Antártica, como el mar Antártico, pues son condiciones súper extremas. Estoy muy orgullosa de mi equipo, tanto del equipo humano como del equipo físico, que aguantó, ¿no?, las bajas temperaturas y que no falló, ¿no? Porque no es nada fácil trabajar en condiciones de mala mar, con altos vientos y cosas así, ¿no? Entonces, pues ha sido toda una experiencia para nosotros poder poner el pie el nombre de CICESE, el nombre de México y de la comunidad científica mexicana que yo siento que estamos representando hasta allá, ¿no? Y obviamente recogieron muchas experiencias inolvidables en términos de icebergs, pingüinos, toda clase de fauna marina que se dejó ver, y también de una mar pues muy violenta, ¿no? El pasaje de Drake, que es el que está entre Argentina y la península Antártica, pues es conocido por su reputación como un mar terrible, ¿no? Donde ha habido muchísimos, sobre todo históricamente, barcos hundidos porque se juntan las corrientes del Océano Pacífico con el Océano Atlántico y lo hace una navegación muy movida. Entonces, según me reportan, estaban verdes todos, ¿no? Por 3 días. Entonces, sí, tienes que tener muy buenas, lo que le llaman sea legs o piernas de mar para aguantar una expedición de esas. Pero, como volviendo al punto, pues a mí lo que me da gusto es, de alguna manera, es poder contribuir y sumar a que jóvenes científicos que se están recién formando, como Florian y Karina, tengan esta oportunidad y que finalmente sean estos cerebros y esta gente bien preparada la que se quede en México para seguir trabajando.
Y además de estas mediciones que resultaron exitosas, ¿cuál sería el resultado que obtuvieron? O sea, como para imaginarnos qué fue lo que se encontraron en esta parte, además de frío y pingüinos.
Lo que pasa es que la tectónica de Antártica también la están estudiando con mucho detalle, y querían ver si efectivamente había variaciones en la temperatura que implicaran que hay estructuras en la corteza que hacen que el rift esté como en un momento muy específico de su desarrollo. Entonces, esta también, junto como la gran mayoría de las expediciones oceanográficas, es una combinación de técnicas de geofísica marina. Entonces, están haciendo magnetometría, es decir, están midiendo las anomalías magnéticas del fondo del mar en el rift. También me parece que se intentó hacer algo de sísmica de reflexión, que son estas como radiografías que se pueden tomar de la corteza a través de esta técnica sismológica, y pues están entendiendo cómo funciona la tectónica por allá, ¿no? Entonces, como dije, es un lugar poco accesible. En realidad, solamente los países que tienen bases polares en Antártica son los que tienen realmente la infraestructura para poder llegar hasta allá y para poder hacer este tipo de expediciones, ¿no? Entonces, yo te diría que es un trabajo en proceso. También creo que es una continuación de otras campañas anteriores. Y, bueno, a mí lo que lo que me parece importante es que ya establecimos una red más de colaboración, ¿no? En este caso con los colegas españoles que tienen muy buenos barcos y bueno, la intención del laboratorio es seguir creciendo, ¿no? Seguir expandiendo nuestras fronteras y no solamente quedarnos en el Golfo, sino también ir a conocer otros escenarios tectónicos, otros lugares y tratar de sumar a la conversación científica que se está dando, ¿no?
Y dentro de su trabajo, ¿cuál diría que es una de sus más grandes satisfacciones? Dentro de lo que ha visto, de lo que ha descubierto, de los barcos con los que ha surcado los mares, ¿qué es algo que dice, eso es una de las cosas que voy a escribir en mis memorias?
Mira, yo creo que lo más significativo es, sin duda, el trato igualitario que he recibido por todos mis colegas y por mis pares en estas colaboraciones internacionales, ¿no? En donde, afortunadamente, el papel de la mujer en la ciencia está, que es mucho más común, mucho mejor aceptado. Entonces, desde el capitán hasta el cocinero te tratan con el té y las hojas, son gente muy amable, son equipos muy bien entrenados, entonces te sientes como en casa, ¿no? Hay esta vibra colectiva de ayudar, de que las cosas se hagan, de que si hay algún problema técnico vienen los ingenieros y te ayudan, si hay un problema de navegación, el capitán siempre está como muy abierto. Y sobre todo son equipos y barcos equipados con una sofisticación que solamente países de primer mundo y empresas de la índole como Google y demás pueden tener, ¿no? Y entonces el tener acceso a esa tecnología es una gran satisfacción, ¿no? Porque decir, no podríamos hacer lo mismo aunque quisiéramos solo contando con la tecnología que tenemos en México. Y si estuvieran financiados ese tipo de proyectos, que son carísimos, ¿no? Porque obviamente el mantener ese tipo de buques oceanográficos cuesta literal decenas de miles de dólares al día, ¿no? Entonces es como, digamos, un presupuesto que ninguna institución en México fácilmente podría tener acceso. Entonces esa ha sido una de mis grandes satisfacciones, ¿no? Y en segundo lugar pondría el poder llevar de la mano conmigo en este camino a estudiantes, mujeres, jóvenes científicas en formación y que puedan ver en primera mano y en primera persona, que puedan experimentar esto, ¿no? Que muchas veces lo ves nada más, es decir, como estudiante generalmente lo que haces es que trabajas con datos que alguien más fue y obtuvo, ¿no? Entonces en este caso, por ejemplo, en la expedición del Falkor a Pescadero en el 2021, tuve la oportunidad rara de llevar alrededor de 6 estudiantes de entre maestría y doctorado, y son cosas que te marcan como estudiante, que puede que sean como parteaguas, y si tienes duda de seguir en la vida académica o no, a veces después de vivir una experiencia de esas y decir, ay, yo puedo ser, ¿no?, la responsable de una campaña de estas en unos años, pues los motiva un montón y suma mucho a la formación, porque estás, te vas al encuentro con los demás en otro idioma, obviamente el inglés es el idioma universal en esto de la ciencia, entonces pues vas al encuentro y tienes que dar, platicar de lo que haces, tener esta, digamos, este skill social, platicar de lo que haces a no expertos, ¿no? Finalmente. Entonces, y al mismo tiempo tener, así estar como esponjitas, tratando de absorber toda la mayor cantidad de información, estar en el cuarto de control con los pilotos del robot, por ejemplo, ¿no? Y ver a tus maestros o a tus asesores o a tus directores de tesis en acción, ¿no? O sea, ver a los científicos en esta discusión en vivo que se da cuando estás en una campaña y que se da en el momento en el que surgen las cosas y cómo tomas las decisiones, etcétera, ¿no? Entonces, el haber podido llevar a tantos estudiantes a tener esa experiencia que normalmente te tardas mucho tiempo en tener y que a veces es uno el que puedes ir, ¿no? Me ha llenado de satisfacción. Entonces, porque además veo a las chicas que fueron parte del equipo súper motivadas, con todas las ganas de seguir en la vida académica. Y pues ahí están, ¿no? Son las siguientes mujeres de ciencia.
Justo ahí le iba a preguntar una cosa. Por ejemplo, en el viaje a Pescadero, sé que se fue a la expedición que tomó como entre 4 o 6 semanas. ¿No es difícil compaginar esta vocación científica con todas las responsabilidades que además tenemos únicamente por ser mujeres?
Sin duda alguna tiene sus retos, ¿no? Pero yo creo que es perfectamente compatible. Lo importante es tener claridad de que eso es lo que tú quieres hacer y que esa es tu pasión, ¿no? Como dices, hay, especialmente ahora las campañas se vuelven largas y ahora con lo del COVID peor, se hacen más largas por las cuarentenas y demás. Y pues sí es difícil, ¿no? Sin duda alguna la vida familiar puede sufrir, pero yo creo que todo reside en la estrategia que escojas, ¿no? Y cuáles son tus prioridades. Entonces yo no veo que la vida académica de una mujer o ser científica exitosa sea incompatible con ser madre de familia o ser pareja o ser hija o ser hermana o amiga, ¿no? Yo creo que todo es como en la vida continua negociación de prioridades y sobre todo ser como muy congruente, ¿no? Si yo lo que quiero en la vida es dedicarme a ver a mis hijos crecer, bueno, pues no me voy a dedicar a ser geofísica marina, ¿no? Que ya sé que voy a tenerlos que dejar cada rato, ¿no? Pero hay otras áreas de la ciencia que no necesariamente implican que te tengas que ir por grandes periodos de tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que es nada más es una cuestión estratégica, es una cuestión de congruencia, de organizarse sin duda alguna que nuestra idiosincrasia mexicana no nos vendría mal que la parte de toda la crianza de los hijos fuera más compartida, precisamente para que la mujer pudiera tener más tiempo, energía y etcétera para poder, llevar a cabo su quehacer científico, ¿no? Pero yo conozco de todas, ¿no? Desde las que son las mejores madres, las madres más presentes, hablando de científicas colegas mías, las que, como yo, decidimos no tener hijos y que evidentemente lo hace más fácil para algunas cosas. Y la verdad es que eso no es lo que las define, ¿no? O no nos define. Esa es mi experiencia.
Doctora Raquel Negrete Aranda, investigadora catedrática del CONACYT, adscrita al Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, del Departamento de Geología y la División de Ciencias de la Tierra. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Ultravioleta.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y quiero invitar a tu audiencia y a ustedes mismos a que se acerquen a la ciencia, que por lo menos habemos muchos que tenemos esta labor de justo un poco sumar a lo que ustedes hacen, ¿no? De hacer que la divulgación de la ciencia sea atractiva para los muchos, para los no expertos, y que eso cree, de alguna manera, a lo mejor podamos sembrar esa semillita para generar, para crear las nuevas generaciones de científicos. Porque la ciencia en México, se los puedo asegurar, va a ser uno de los pilares que nos haga seguir adelante como país.
Muchísimas gracias, doctora. Téngalo por seguro, estaremos muy pendientes pues del campo científico en nuestro país y totalmente de acuerdo con usted, la ciencia es al final es uno de los grandes motores de innovación y de desarrollo en un país y no tiene por qué no serlo también del nuestro. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.